20 minutos para las 11 de la mañana. Alejandra Zamorano, ¿qué tal? Buen día.
Hola, mi Juanito Alberto, ¿cómo estás tú?
Después de los días de sol, ahora un poquito de helado, pero soportable.
Sí, pues todavía estamos en invierno, así que para que se abriguen nuestros festivaleros. Saludar también ahí a Camilo Abud, que está en la sala de sonido. Y nos vamos inmediatamente y le damos la bienvenida a Radio Festival al diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros acá contentos porque, bueno, no sé si usted estaba escuchando, pero justamente de ese tema vamos a hablar, que es el tema de seguridad. Hemos visto, bueno, como lo vamos reportando cada día, portonazos, lamentablemente homicidios, hemos visto absolutamente de un montón de delitos que se están produciendo acá en nuestra región. Y ayer, yo creo que lo vemos un poquito con envidia, porque ayer el presidente Gabriel Boric anunció la segunda fase del plan de calles sin violencia, pero para la región metropolitana, con la incorporación de más de 900 carabineros. Me gustaría preguntarle a usted, obviamente, en qué consiste este plan y si debiese o no replicarse también en la región de Valparaíso.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que el plan Calle Sin Violencia, que es una medida que ha sido implementada durante el año pasado, si bien ha traído resultados a nivel nacional, se ha frenado la curva de homicidios que se viene arrastrando desde hace aproximadamente 8 años. Creemos que esto ya falta mucho, porque el plan Calle Sin Violencia se aplica en las comunas que tienen mayor índice de homicidios. Ese es el delito con el cual se mide el éxito o no del plan Calle Sin Violencia. Acá en la zona centro está aplicando en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué, en Cartagena. Esas son las comunas de la quinta región que están siendo aplicado el plan Calle Sin Violencia. Pero claro, nos falta más fuerza. En Viña del Mar los homicidios han aumentado. Fíjate que el promedio a nivel nacional son cerca de 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Viña del Mar, si no me equivoco, la cifra es de 4,9, de 5. Y creemos que allí hay que hacer un esfuerzo mayor en aumentar la dotación de carabineros. Fíjate que han habido distribuciones de carabineros, incluso de aquellos que resguardan el Cerro Castillo. Se han puesto a disposición carabineros de corte, digamos, trabajo administrativo, han pasado a ser parte de los carabineros que andan en la calle. Se han comprado vehículos nuevos, cerca de 1.000 vehículos al año, pero sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿cuál es el tope de por qué no tenemos más carabineros? Fíjate que en la pandemia hubo un freno, después de lo que fue el estallido social y la pandemia, hubo un freno el ingreso de jóvenes a las escuelas de carabineros. Hemos juntado con el general Yáñez y le hemos solicitado que hay que aumentar esa tasa de egresos de carabineros para que se pongan a disposición también de estos nuevos planes que pretenden combatir el crimen organizado, que es un fenómeno que se está dando los últimos 4 años en Chile. Entonces, tenemos ahí algunos proyectos para financiar nuevas escuelas de carabineros. Recordemos que viene nuevamente el debate sobre la ley de presupuesto, sí, que el Congreso aprueba, sí, para justamente tener mayores egresos, pero es difícil porque a los 2 años, digamos, de egresado, los carabineros pasan a ser parte de la institución en los distintos planes en las calles, y eso demora. Hay que hacer una inversión grande. Si bien ha aumentado la tasa de egresados respecto de los índices prepandemia, todavía estamos muy en déficit, y creemos que eso hay que trabajarlo rápidamente, y le hemos pedido al gobierno que haya más carabineros, no solamente en Santiago, sino que también en la quinta región, que es donde tenemos nosotros los problemas de también tráfico de la ruta del norte a sur, que pasan por la zona centro, y también de la zona cordillerana, donde se han multiplicado las incautaciones de marihuana o de cocaína.
Exacto. Estamos conversando a esta hora con el diputado Diego Ibáñez, estamos hablando aquí de temas regionales y obviamente de actualidad, y yo, diputado, le quiero hacer la consulta porque la semana pasada la Cámara aprobó la ley de socavones, pero sin más prohibición de construir sobre dunas y humedales. O sea, avanzamos por un lado, pero por el otro como que nos quedamos ahí en las dudas. ¿Nos puede contar más o menos en qué consiste esta ley y también por qué se rechaza esta prohibición de la prohibición de no poder construir más ahí justamente en dunas y humedales? Qué raro.
Ay, sí, ese tema muy triste. Oye, disculpa, se me olvidó una cosita súper chica que creo que es importante mencionarla, porque los que nos están escuchando a veces dicen, bueno, ¿cómo actúan los tribunales y fiscalía? ¿De por qué no se persiguen las denuncias? Fíjate que una fiscal en Quilpué ve 1.000 causas 1000 causas para una fiscal. O sea, es imposible que físicamente pueda estar trabajando en todas las causas. Entonces, es importante también ahí destinar recursos para el Ministerio Público. Respecto al tema de los socavones, pucha, sí, es bien triste porque se rechazó la indicación que, si no me equivoco, por 3 votos, que prohibía la edificación en dunas y en humedales. Y creo que eso es clave, porque hoy día la ciudad tiene que crecer de forma ordenada, de forma sostenible, para transmitirle a las próximas generaciones un espacio, un área verde. Las dunas en la Quinta Región se formaron hace 2 millones de años. O sea, estamos hablando de formaciones que son geológicamente ancestrales. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo y hay que tratar de que esto se vuelva a aprobar. Estamos ahí trabajando de ver cómo podemos recuperar esta votación, pero creo que es una mala señal también que se haya relativizado lo que ha pasado con las dunas de Conconi y de Reñaca.
Sí, porque a la larga, el que se mantenga, el que se pueda aún construir sobre, por ejemplo, duna, implica que a lo mejor, uno no sabe, pero a lo mejor a futuro volvemos a tener otro socavón más. Estoy hablando a futuro. Otro socavón más, otra vez tenemos a personas con pérdidas económicas. Es un ciclo que no termina nunca.
Lo que pasa es que los socavones no son solamente de las lluvias de ahora. Fíjate que en los años 90 también hubo un edificio que colapsó. Y recordemos que todo el negocio inmobiliario que se desarrolló a fines de los 80 y a principios de los 90, que fue allí el famoso Edmundo Pérez Lloma, que fue un ministro en su momento, que hizo negocios con la inmobiliaria Reconsa, hubo un colapso de un edificio, si no me equivoco, el año 95-96. Esto está registrado por la prensa de su momento. Estuvimos investigando esto aquí en las comisiones del Congreso. Entonces, hay una cuestión estructural, que es que el suelo de dunar es un suelo de riesgo, naturalmente de riesgo. Es algo que se mueve, se ha ido formando durante millones de años, y que no es como el cerro que tú ves normalmente en una ciudad, es una formación distinta. Y allí creemos que hay que concentrar los esfuerzos en proteger estos sectores, porque además son inéditos en Latinoamérica. El campo dunar que existe en Chile, en zona mediterránea, es inédito en el mundo. O sea, las especies que alberga o que albergaba se pueden recuperar, pero eso requiere de un esfuerzo y de ordenar la ciudad y de decirle, o sea, el negocio inmobiliario, aquí tú no puedes construir. Ya basta de esta invasión que ha sufrido este espacio. Eso no obsta a crecer económicamente, no obsta a que se generen nuevos polos de desarrollo. Hay que tratar de mirar esto con una visión de futuro.
Diputado Diego Ibáñez, se me fue el espacio súper rápido, pero sí, muy cortito, porque se lo tengo que preguntar, porque es algo que siempre se lo pregunto cuando nosotros dos hablamos. ¿Qué pasó con la reforma de pensiones? ¿Viene ahora discusión? ¿Viene a futuro? ¿Se está discutiendo? ¿Cómo va eso?
Mire, hay una... esto ya lleva casi 2 años, está pegado ese proyecto acá en el Congreso.
Sí.
Y si bien ahora hubo un avance, un pequeño avance, la derecha se allanó a votar esto para enero del próximo año, porque dicen que las nuevas elecciones impiden generar consenso. A mí igual me da vergüenza un poco decirlo, para la gente que no está escuchando. ¿Qué tienen que ver las elecciones municipales con la reforma de pensiones que está proyectada a 20, a 40 años? Entonces me parece un cálculo pequeño, ridículo, que creo que también por eso la política está súper desprestigiada, porque no podemos supeditar los intereses de las mayorías, de las personas mayores que hoy día reciben pensiones de miseria, a tener una elección municipal, porque fíjate que el próximo año igual tenemos elecciones.
Sí, verdad.
Elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. Entonces, si fuese por elecciones, los últimos 4 años en Chile han sido los años con más elecciones en la historia de nuestra república. Ha habido como cerca de 10 elecciones distintas, los procesos constituyentes,
diputado,
qué sé yo, los plebiscitos.
Pero no seamos tampoco, generalmente en época de elecciones, hay que los candidatos ofrecen de todo. O sea, incluso, no sé, un candidato a concejal puede ofrecer perfectamente solucionar
los
las
ofertones.
Pensiones. Los ofertones, eso se da.
Claro, pero entonces con mayor razón aprueben la reforma ahora para que la gente esté contenta
para
y diga,
antes,
mire, él trabajó por las pensiones, pero no patear para enero, porque en enero es la previa de vacaciones, fíjate que el feriado legislativo es en febrero, entonces después van a decir, no, que sea después del feriado. Entonces, de verdad a mí el Senado me da un poco de... me duele la guata un poco cuando hablamos de esto, porque al final los intereses de ciudadanos se van postergando, 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 y llevamos 10 años... desde el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, pasando por el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora por el primer gobierno del presidente Boric, y ya esto no da para mucho. Entonces, bueno, esa es la noticia que yo tendría que dar. En enero se llegó al acuerdo de votar en general y en particular la reforma de pensiones, que recordemos que con el Seguro Social una profesora, por ejemplo, de 30 años, con 30 años de servicio en su liceo, se le va a aumentar la pensión en cerca de 150 mil pesos. Y la PGU aumenta de 210 a 250 y así va escalando. Pero, claro, pero esto ya debiese ser una realidad ahora.
Ojalá, pues. Bueno, hay que estar nosotros siempre atentos. Esperemos que sí o sí en enero sea la discusión y no lo sigamos aplazando. Pero bueno, obviamente le vamos a estar preguntando a usted, diputado, y le agradecemos, como siempre, este contacto telefónico con la Radio Festival.
No, muchas gracias a ti, Alejandra, y a todos los que nos están escuchando. Que tengan una buena semana. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chau. Ahí entonces, hablando con el diputado Diego Ibáñez, hablando obviamente de temas de seguridad, que yo creo que es un tema súper importante para nuestra región de Valparaíso. Y este proyecto, esta ley de socavones, que es bien interesante y que también hay que seguir con el ojo con esto. Así que seguimos, Juanito, acá en la compañía de La Number One.
Ok, un millón de gracias a Alejandra Zamorano. Estamos viviendo martes 3. Martes 3. Hoy día es el Día Internacional del K-Pop. ¿Te gustaba esa música?
Es que yo no sé si conozco bien el K-Pop, pero K-pop. Sí, yo conozco bien los K-dramas. Oh, si a usted, señora, señor, le gustan las teleseries turcas o las brasileras, que también son súper entretenidas, o sea, los doramas son lo máximo, que son las teleseries coreanas.
BTS era un grupo.
Es que, ¿sabes por qué me
bacán.
Viene eso a la mente? Porque justamente ellos, que son como los cantantes así estupendos, maravillosos y top en Corea, muchos de ellos son los que actúan en las teleseries que te digo yo que
y
yo.
Y son
veo.
Muy elegantes para vestir y para todo eso.
Ambos, hombres y mujeres, pero estupendos.
Estupendos, sí. Yo me gustaba eso. Un poquito de equipo, vamos.